8:43 minutos en la República Argentina.
Vamos a hablar un par de minutos con la doctora Roxana Rivas. Ella es abogada de la familia Maidana. Estamos hablando, obviamente, de aquel crimen que tuvo como víctima a Lucía Maidana. Eso fue en el año 2013. Un caso hasta ahora impune, si no hay detenidos, no hay imputados, no hay condenados, en todo caso.
Sí.
Sí sospechoso, por lo menos uno. Un sospechoso permanente casi, que estuvo preso en algún momento, Nicolás Sotelo, sobre el que aparentemente nunca se encontró, ninguna prueba. Y la verdad que el juez Cardoso trabajó mucho en su momento, Marcelo Cardoso. El tema es que con el tiempo y con el trabajo de tres jueces distintos en diferentes casos que hubo aquí en nuestro ámbito, el juez Valor, el juez Yaya y Cardoso, aparentemente se habría encontrado un patrón genético igual o parecido en tres agresiones a chicas, dos violaciones y, bueno, lo que fue el caso de Lucía, que fue mucho más grave, violación y seguida de muerte. Aparentemente el patrón genético es el mismo, entonces se está hablando de un posible violador serial, que por supuesto, en caso de ser así, anda suelto por Posadas,
claro.
Y tranquilamente podría cobrarse una nueva víctima. Hay, no un identikit, hay una suerte de descripción que surge de datos recolectados y entrecruzados por los investigadores. Hablan de un hombre de 1.90 m, o sea, un hombre alto, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha destreza para trepar, para escalar, y que tiene aparentemente un patrón hasta de conducta, como de golpear a sus víctimas en la cabeza, elige estudiantes, porque las tres víctimas son universitarias, o sea, hay como aparentemente un patrón de conducta común. Doctora Rivas, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Pero bien, en principio quiero, como asesora legal de la familia Maidana, quiero preguntarle qué le parece esto, si usted, bueno, usted piensa que esto puede ser así, si ya venían siguiendo este dato.
Y en su momento, cuando aparecieron estos casos de violación, yo sé, es como que empezó a haber algún ruido sobre la posibilidad de que fuera la misma persona. Bueno, o sea, siempre estuvo esa posibilidad, porque como bien lo dijo, no hay un sospechoso más que... perdón que el ruido de Nicolás Sotelo, que no sabía, se había descartado el ADN, se sabía que por lo menos el que la violó andaba suelto. En el expediente, los últimos años, además de algunas declaraciones testimoniales que se dieron el año pasado, lo que nunca dejó de hacerse es cotejar cada caso de violación que había y que se podían extraer muestras con el ADN de Lucía, como así cada vez que algún sospechoso era detenido o algún sospechoso era citado, siempre se le pidió el ADN. O sea, esa era nuestra esperanza en realidad, ¿no? Que pensábamos que en algún momento se podía dar con ese, con el responsable. El problema en este caso es que tampoco se sabe quién es, a ciencia cierta. Se agrava la situación sabiendo, como bien dijiste, que es un violador serial y que está suelto. Como así hubiera sido solo el caso de Lucía, nosotros advertimos desde el primer momento que acá hay una gran responsabilidad del sistema y del Estado en la búsqueda de esta persona, si con esto se logra avanzar un poco... Estamos todos contentos, digamos.
Hay una cuestión también, ¿no, doctora, que parece haber demorado todo esto durante algunos años, y es que aparentemente
de hecho, esa es la que se coteja con cada vez que se puede o que hay algún sospechoso, eso es lo que se coteja.
Bueno, acá han habido tres hechos de violación, por lo menos comprobados o denunciados, entre el 2013 y el 2016. En los tres casos son chicas estudiantes de la Facultad de Humanidades. Y hay algún patrón de conducta que parece repetirse, doctora, ¿no? Entrar a un departamento, en algún caso, en un par de casos, escalando algún balcón y los golpes en la cabeza y demás.
Y que eso es así. Yo creo que esto también es un desafío para nuestro sistema de justicia, para ver si están en condiciones o no de investigar casos de esta complejidad, porque nosotros no tenemos en nuestra historia reciente, por lo menos, ni muchos casos similares. Uh-huh. Así que es estar todos en alerta, por un lado, y también ver si está a la altura de las circunstancias, porque pasaron 3 años.
Sí.
Para que pudieran darse cuenta que eran las mismas personas, y nosotros insistimos mucho con eso en su momento, como también insistimos mucho con que se investiguen otros casos que también eran impunes, que eran a lo largo de la provincia, casos de femicidios muy crueles, como el de Tati Piñeiro, el de Angélica. O sea, lo que nosotros nos preocupaba más que nada, sin decir que son las mismas personas, nos preocupan que esas hipótesis no sean pensadas.
¿Sí me entiendes? Claro, sí, entiendo perfectamente. Estaba pensando mientras la escuchaba que tampoco habría que descartar que haya habido algún caso más que por ahí no fue denunciado, porque no todas las violaciones se denuncian, imagino, ¿no?
Sí, y aparte, no todas se cotejan, esa es otra cuestión. No sé si esto va a implicar que a partir de esta confirmación probablemente sí empiecen a buscar otros casos y hacer como una regla la cotejo para buscar otras víctimas, pero en general no se relaciona, es muy difícil. Nosotros cuando hablábamos con la gente del juzgado en su momento, ellos, es como que la primera situación es que estamos diciendo una cosa fantástica que no pasa acá, sino pasa en otros países, ¿no? Como si fuera que estamos pensando en forma de película, y en realidad es una posibilidad que no se puede descartar nunca.
Que tengamos un violador serial acá entre nosotros, digamos, es así, nada menos.
Sí, y exactamente. Entonces, si uno tuviera por ahí esa apertura en el momento de investigar, capaz que sería más fácil.
Doctora, a su criterio, y esta pregunta es importante porque todo el mundo que está escuchando debe preguntarse lo mismo, estas revelaciones, ¿eximen de responsabilidad a Nicolás Otelo? Porque te pregunto, porque Nicolás Otelo no respondería en principio a estas características físicas que describen las víctimas.
No, igualmente él fue, el ADN lo descartó en su momento como el que cometió la agresión sexual. Lo que pasa es que en el caso de Lucía tampoco está cerrada la hipótesis de que haya habido más personas, y tampoco la hipótesis de que él haya sido el entregador, porque la prueba fundamental que todavía lo mantiene atado al proceso es el tema de las llaves, que fueron encontradas, porque recordemos que en el caso de Lucía no hubo una entrada forzada ni violenta en la casa, así es que es muy posible que haya entrado alguien con una llave.
Bueno, la verdad que preocupante la situación. Como usted bien dice, se ha avanzado mucho, pero bueno, ha pasado también mucho tiempo, digamos. Entonces eso...
Sí. Ojalá podamos encontrar y identificar finalmente a esta persona, porque sacarlo de las calles es para la seguridad de todas las mujeres.
Bien. Doctora Rivas, gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias a usted.
Red Ciudadana, 96.1. Radio para los que aman la radio.
El crimen de Lucía Maidana fue en el 2013. Uh-huh. En realidad hubo 3 casos, por lo menos reportados,
sí,
con algunas características muy similares. Las 3 chicas, las 3 víctimas, bueno, una de ellas muerta, las otras pudieron contarlo, estudiantes universitarias, en los 3 casos también, bueno, vivían solas. Que Lucía vivía en planta baja, las otras 2
a nivel, digamos, más arriba,
en el primer piso. En todos los casos habría aparecido por la espalda, o sea, desde atrás, para no ser reconocido. Aparentemente lo que sospechan es que Lucía Maidana tal vez lo reconoció. Tal vez lo reconoció y eso selló su muerte.